todo lo que está pasando, de todo lo que está ocurriendo ahí, en la Argentina, en Alemania y en la propia Brasil, con las consecuencias de lo que ha significado este Mundial que ya es parte del pasado.
Vamos a revisar rápidamente en titulares la actualidad para en unos minutos más también hacer ese contacto con Juan Manuel Astorga, que está en Buenos Aires. 7:02 p.m.
En Duna en Punto, titulares.
La Cámara Baja, la Cámara de Diputados, resolverá hoy si se va a interpelar o no al ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo. El procedimiento fue solicitado por el parlamentario de la oposición por el manejo que ha tenido el gobierno del conflicto en la Araucanía.
En el caso que el mecanismo sea aprobado, el diputado José Manuel Edwards, de Renovación Nacional, tendrá cerca de 15 días para preparar las preguntas que realizará al ministro durante la interrogación. Para que la medida se concrete, hoy la oposición deberá conseguir 40 votos a favor.
A propósito, los diputados de la Democracia Cristiana le entregaron su respaldo al intendente de la Araucanía, Francisco Güenchumilla. Desde la UDI, los parlamentarios de la oposición solicitan que la autoridad regional renuncie a su cargo de la interpelación al ministro de Interior, Rodrigo Peñailillo.
Un grupo de senadores y diputados se reunirá esta mañana con el canciller Heraldo Muñoz para pedir que el gobierno reitere su rechazo al conflicto entre palestinos e israelíes en Gaza. Los parlamentarios pedirán que Chile tome una posición más activa ante los hechos de violencia.
La llamada semana pique de las enfermedades respiratorias llegó a su fin, según aseguró el Ministerio de Salud. De acuerdo a las autoridades, el inicio de las vacaciones de invierno marca un descenso en el contagio de infecciones entre los niños.
Esta mañana se reunirá la Comisión Mixta de Presupuesto en el Congreso, que preside el senador Ricardo Lagos Weber. Ahí se conocerá la evaluación de la gestión financiera del sector público y las proyecciones para los gastos del año.
El paro de los trabajadores del Hospital Salvador continuará en los próximos días, según confirmaron los propios funcionarios. La movilización, a la que también podrían sumarse los médicos, tiene por objetivo terminar con las concesiones hospitalarias.
Un sismo 5,6 grados Richter remeció el norte del país durante la tarde de ayer. Pese a que el SOA aseguró que el movimiento no reunía características para ocasionar un tsunami, las autoridades levantaron una evaluación preventiva que fue descartada pocos minutos después.
En temas internacionales destacamos que continúa la violencia y la tensión en Medio Oriente a pesar del llamado del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a detener los ataques. Miles de civiles escapan de Gaza luego de los bombardeos, mientras que desde Israel el primer ministro culpó a Hamas de la muerte de civiles.
El Congreso Mundial Judío criticó la postura de la ONU ante la crisis en Gaza, acusando al organismo internacional de no reconocer el derecho de Israel a defenderse ante los ataques. De acuerdo a la organización judía, los israelíes están respondiendo a las agresiones de Hamas.
Los disturbios y los incidentes marcaron el final del Mundial de Fútbol para los argentinos. A pesar de su derrota ante Alemania, Argentina salió a las calles a celebrar y apoyar a su selección, pero los festejos terminaron en desórdenes que dejaron al menos 55 heridos y por lo menos 70 detenidos.
El Costa Concordia, el crucero siniestrado en 2012 frente a la isla italiana de Giglio, volvió a flotar hace algunas horas. En la primera fase de las operaciones de reflote, la embarcación se ha desprendido de las plataformas artificiales submarinas en las que permanecía apoyada. La operación va a costar 100 millones de euros.
Esta es la actualidad deportiva en Duna en Punto.
Se acabó el Mundial de Brasil, se acabaron 30 días de fútbol en lo específico, y con Alemania, que consiguió su cuarta Copa del Mundo luego de derrotar a la Argentina en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. El paso a la victoria lo selló el gol de Mario Götze en el minuto 112 del partido tras el alargue, después de los 90 reglamentarios, que significó igualdad 0-0, y ahí había que extender esto 15 minutos más por tiempo. Casi como un premio de consuelo, Lionel Messi fue premiado con el Balón de Oro de la FIFA al término de esta edición 2014 del Mundial. El argentino fue destacado como el mejor jugador del torneo, mientras que el premio al mejor arquero del campeonato se lo llevó el alemán Manuel Neuer. Parte de las estadísticas, parte de los premios que entregó la FIFA el día de ayer, que sellan obviamente el fin del Campeonato Mundial de Brasil 2014, con una gran cantidad de expectativa que había por el partido de ayer. Vamos a dejar ahí en el tintero lo que pasó el sábado en el partido entre Holanda y Brasil, que fíjate que la Confederación Brasileña de Fútbol ya lo decidió. Scolari, Luis Felipe Scolari, no va más.
Pero, o sea,
puso su cargo a disposición, pero hoy día, en conferencia de prensa, la Confederación Brasileña de Fútbol lo hará oficial. Se va él y todos, ¿ah? Incluido Parreira, que las oficiaba como ayudante técnico de Scolari, de Felipao. Así que esa es la primera consecuencia de este Mundial de Brasil, la primera consecuencia de la paupérrima presentación de los locales, que le significa terminar cuarto en este Mundial, el Mundial que organizaron, el Mundial que lo idearon para ellos mismos levantar la copa. Solamente les alcanzó para el cuarto lugar, quedan con su principal figura lesionada, sin técnico, sin staff técnico de aquí en adelante, así que se viene una revolución desde ese punto de vista en Brasil, lo que va a significar instalar un nuevo técnico, un nuevo staff técnico, y desde ese punto de vista mejorar lo que se había hecho para este Mundial. Donde están celebrando y donde van a seguir celebrando, por cierto, es en toda Alemania, de lo que significa este cuarto título para los germanos ante, podríamos decir, no un archirrival, sino que el rival más conocido para Alemania. Habían jugado, era la final más jugada entre Argentina y Alemania, y eso dio cuenta. En la parte más futbolística tiene que ver con una Argentina que al igual que con Holanda, pero un poco más efectiva que con Holanda, se mostró un equipo muy, muy inteligente para enfrentarlo, sabiendo que la favorita era Alemania, que el que podía marcar alguna diferencia era justamente el equipo alemán. Y así lo entendió Sabela, el técnico de los argentinos. Me da la impresión de que le faltó resto físico al equipo argentino para hacer frente a los alemanes, lo que demuestra el poderío de este equipo. Si uno comienza a analizar, bueno, ¿por qué dicen todos que era favorito de Alemania? Si partió el Mundial ganándole 4-0 a Portugal. Entonces, desde ese punto de vista, y lo que fue mostrando después, a pesar de que tuvo uno que otro partido ahí en duda, pero siempre se mostró más sólido, más regular que el resto de las selecciones. Y bajo esa premisa uno podría decir, era el favorito, era uno de los favoritos, más allá de lo que significaba la localía para Brasil, más allá de lo que podía hacer en algún momento Argentina, lo que podía hacer otros equipos. Pero
ahí decían que es la mejor generación alemana en harto tiempo.
Es la mejor generación alemana en harto tiempo, y que va a haber a varios de los que estuvieron ayer en cancha que dicen adiós a esta selección, por la cantidad de años que tienen, por el desgaste también que tiene la selección, y que viene una nueva generación que va a ser encabezada, dicen, justamente por Götze, que fue el autor del gol. Tiene tan solo, con 22 años, y está en un Mundial y marca el gol que le significa el título a su selección.
La gloria.
Él debutó con 17, claro. Dice uno, muchas, bueno, ya harto rato jugando, claro, pero con 22 años es la gloria, como tú dices, para cualquier jugador que se permite hacer lo que hizo ayer Götze, que no entró de titular, y que le significó entrar en un partido que ya estaba ahí caliente, que es bien difícil tratar de adecuarse futbolísticamente a un partido de las características del que se estaba dando ayer. Yo creo que a la Argentina le faltó, como digo, resto físico, y le faltó también que apareciera. No apareció nunca, a lo mejor en un otro partido que apareciera Lionel Messi, como el Lionel Messi que juega en el Barcelona. No tuvo ni el espacio suficiente, ni tampoco la capacidad Messi como para desnivelar de lo que se esperaba que él desnivelara en el campeonato mundial. Ahí queda al debe el equipo argentino, o específicamente el propio Messi, pero el resto yo creo que funcionó a lo que Sabela quería que funcionara. Tanto así que al término del partido, en la primera entrevista que se le hace a Sabela, él dice, quiero que la Argentina le agradezca a estos jugadores por lo que fueron capaces de hacer y lo que fueron capaces, hasta dónde fueron capaces de llegar, porque todo el mérito se lo da a ellos. Vamos a ver también qué es lo que pasa con Sabela, que lo habíamos comentado el día viernes, ¿te acuerdas? Que lo más probable es que no siguiera como técnico de la Argentina, que él quería, al menos su agente decía que quería darle paso a otra generación de técnicos en el país vecino. Se supone que van a llegar a las 10 de la mañana los argentinos a Buenos Aires, y que hay en pauta recibimiento en la Casa Rosada. Eso está por confirmarse, pero se supone que van a ser recibidos por el gobierno de Cristina Fernández, el seleccionado nacional que solamente le alcanzó para el subcampeonato, que se lleva a Messi como el mejor jugador del Mundial, y Alemania se queda con el mejor arquero, se queda también con el cuarto título en Copa del Mundo. Y Brasil, lo que decíamos, olvidarse de este Mundial y ya pensar lo que muchos dicen. Más adelante vamos a dar la cifra económica de lo que significa para Brasil este Mundial. Ya comenzar a preocuparse de los Juegos de Río de Janeiro 2016, que es la otra cosa en el horizonte que tienen los brasileños desde el punto de vista deportivo. 7:11.
Raya para la suma. Las finanzas. en Duna en Punto.
Chile destaca que, dado los últimos antecedentes y datos en el margen, creen que la reunión del próximo martes 15 de julio, mañana, el Consejo del Banco Central recortará la tasa de política monetaria en 25 puntos base hasta 3,75%. En su opinión, la información que se ha publicado durante el mes sigue confirmando el escenario de desaceleración de la economía y, por consiguiente, la apertura de brechas. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Los alemanes están en jauja, tienen disparada la bolsa en Londres hasta ahora, con el DAX creciendo un 0,75%. El CAC francés está subiendo 0,53%. El Financial Times sube 0,87%. Cerraron en positivo el Shanghai Composite, que subió 0,96%, y el Nikkei, que subió un 0,88%. Resultados de los mercados del viernes: el IPSA cerró con alza de 1,18%, el Dow Jones subió 0,17%, el dólar observado subió a los 554,05. Tuvimos el cobre con un alza y el cierre en 3,24 centavos de dólar y fracción, y el petróleo, que cerró a la baja en 101 dólares el WTI con 58 centavos. Muy brevemente, prensa económica de esta mañana: sondeo del Diario Financiero, amplia mayoría de expertos cree que la reforma no logrará la meta de recaudación. Ojo con eso, porque ahora viene la elaboración de la segunda parte del acuerdo, que es las indicaciones, la letra chica. Acuerdo tributario obligará a Chile a renegociar 11 de los 25 convenios de doble tributación internacionales vigentes, dice el diario Pulso esta mañana. Economía y negocios del Mercurio, en su edición de lunes: auditoras apoyan cambios en SII y piden autonomía económica para tribunales tributarios. Negocios de la Tercera, la estrategia de Hacienda para defender la reforma en la Cámara de Diputados. Y finalmente, estrategia, los desafíos de Cencosud para superar sus problemas financieros, como titular principal. 7:13.
El tiempo en Duna en Punto.
A esta hora, la ciudad de Santiago, la capital del país, tiene 6.3 grados de temperatura, y el día lunes, hoy, en lo específico, estará nublado con chubascos, variando cubierto y lluvia en el transcurso de la tarde. Dice que las precipitaciones se van a estar un poco más fuertes después del almuerzo y casi al final del día, para ya mañana tener cielos nublados con baja temperatura. La mínima para el día martes está programada en 3 grados. ¿Qué va a pasar en Valparaíso y Viña del Mar en esta jornada? Nublado, variando cubierto y precipitaciones con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. A esta hora, ambas ciudades, Valparaíso y Viña del Mar, tienen 11 grados y una máxima que podría alcanzar los 13 en esta jornada. En la región del Biobío, la ciudad de Concepción, cubierto y precipitaciones con vientos de entre 40 y 60 kilómetros por hora, variando a nublado y chubascos, es lo que nos dice el pronóstico del tiempo para esa ciudad. 12 grados a esta hora y la máxima podría alcanzar los 14, de acuerdo al informe de la Dirección Meteorológica de Chile. Y en la ciudad de Puerto Montt, hoy día estará cubierto, precipitaciones y con vientos de hasta 40 kilómetros por hora. 10 grados a esta hora y a 12 podría llegar la máxima. La lluvia será presente entonces desde la región de Valparaíso hasta por lo menos Coyhaique, de acuerdo a lo que dice el pronóstico del tiempo. Pero esto es bien reducido. Al menos en la zona central, hasta el martes hay precipitaciones o chubascos, y martes, miércoles, jueves y viernes solamente cielos nublados. 7 de la mañana con 15 minutos.
En el Día Nacional de Francia no podríamos no escuchar a Edith Piaf, ¿no es cierto? Itaú y Corbanca presentan un espectáculo de calidad mundial. Cirque du Soleil, corte o estreno 19 de agosto, Gran Carpa, Ciudad Empresarial, venta de entradas con 10% de descuento exclusivo, tarjetas Mastercard Itaú y Mastercard Corbanca, hasta el 5 de octubre.
Las cinco puertas de Europa te dan la bienvenida. Bienvenido, tío. Madrid desde $1,199. Compra en julio y vuela entre el 1 de octubre y el 31 de marzo del 2015. LAN, eso que nos une.
La rutina no está hecha para todos, no para quienes manejan una Ford F-150. Vuelve a sentirte vivo con tu Ford F-150, disponible en motores 3.7, 5.0, 6.2 y 3.5 litros EcoBoost, con 365 HP, versiones 4x2 y 4x4. cabina simple y doble y mucho más. Conócela en la red de concesionarios Ford.
Desde un viaje de negocios o un viaje de placer, dentro o fuera del país, con De Fontana controla tu empresa, estés donde estés, con el software ERP 100% web con factura electrónica incorporada. Además, durante el mes de julio, aprovecha un 40% de descuento en el plan Genesis One y tenlo por solo 1.199.000. Incluye 3 usuarios, repito, 1.199.000, que incluye 3 usuarios.
Vamos a la pausa y volvemos para hacer por lo menos el primer intento de contacto con Juan Manuel Astorga, que está en Buenos Aires.
Duna Mundial. A partir de este minuto, entérate de todo lo que está pasando en la Copa del Mundo Brasil 2014. Duna, sonidos de tu mundo.
7:20 a.m. acá en Santiago de Chile, la misma hora creo, si no una hora más en la Argentina. Allá está Juan Manuel Astorga, que está empapándose un poco de lo que significó esta derrota para el equipo argentino. Juan Manuel, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Hola Connie, buenos días.
¿Cómo le va?
Mire.
Ay, cuente.
Harta pega durante toda la noche, porque la verdad, no hubiésemos previsto que las dimensiones de los desórdenes que se generaron después de la derrota argentina iban a ser de la magnitud y la proporción que tuvieron lugar. Yo tuve la suerte de estar en el obelisco ayer durante la tarde, durante el partido, hacer el recorrido, de hecho, desde el aeropuerto de Ezeiza hasta el obelisco, que fue bien increíble ver las calles completamente vacías, la 9 de julio, que es una avenida generalmente muy, muy transitada. Es imposible encontrarla como la vimos ayer a la hora del partido. Yo contaba, de hecho, en TVN anoche, que las barreras, incluso el peaje, estaban levantadas porque los cajeros de peaje simplemente habían decidido no trabajar porque querían verla.
Obvio.
O sea, así estaba la cosa. Hasta que llegamos al obelisco, estaba cerrado ahí antes de corriente por 9 de julio, digamos, acordonado, porque era obvio que la gente se iba a juntar ahí. Y había un grupo importante, y digo bien importante, de personas, y a medida que avanzaba el partido seguía llegando gente. Pero terminó el partido, se produjo la derrota de Argentina, y te diría, una hora después, seguían llegando hordas de personas. Y uno se pregunta, probablemente también en la lógica chilena de, uno no va a la Plaza Italia cuando la selección pierde, solo va cuando gana. Uno dice, ¿a qué vienen? Mucha bandera, mucho fuego artificial.
Pero llegaban en ánimo de celebración, ¿o no? Porque yo me acuerdo, lo primero que yo vi ayer, los despachos hablaban de que los argentinos habían salido igual a celebrar a la calle. ¿En algún momento se generó ahí un cambio de gente o algo encarajinó el ambiente? ¿Qué crees tú que pasó?
Mira, la verdad es que yo no sé si realmente estaban celebrando. Yo creo que más bien salieron como a acompañarse. Estaban preparados para celebrar. Ellos no querían perder, y menos querían perder con Alemania, y mucho menos querían perder en Argentina, en Brasil, que es su histórico rival latinoamericano. Para ellos fue una humillación. Y por lo tanto estaban de verdad muy, muy, muy choqueados. Mucho alcohol en las calles, ¿sí? Quiero decir que de verdad eso fue una cosa que me llamó mucho la atención, desjuiciando de cualquier concepto moral que haya detrás de la frase que estoy diciendo. Lo que quiero decir es que había inusualmente mucho alcohol en las calles, mucha gente con alto consumo de alcohol durante todo el día, y eso probablemente complotó contra el buen comportamiento, porque se produjo un desorden a partir de que en el obelisco, mira, pegadito al obelisco había dos unidades móviles de televisión que se tomaron literalmente los hinchas, se subieron arriba de ellas, lo que provocó que esto se viera en televisión, casi como una especie de incentivo, azuzando al resto a un comportamiento un poco más desordenado. Se subieron arriba de los semáforos y empezaron a generar desórdenes. Estaban cerrados todos los locales anoche, por lo menos en las cercanías del obelisco, hoteles, bares, botillería, locales de comercio en general, y la gente quería seguir tomando. Empezaron a desarmar incluso las veredas, estos que tienen como especie de adoquines muy, muy tradicional de Buenos Aires, para utilizar esas piedras para romper vitrinas o romper rejas y poder ingresar y sacar de los bares, de los teatros, de los hoteles, el alcohol. Partieron con el alcohol, terminaron llevándose incluso cajas fuertes. O sea, de verdad, un hecho que fue muy, muy potente. A varias cuadras, me tocó hacer el recorrido a varias cuadras, y te diría que pasada la 1:00 a.m. aquí en Buenos Aires, la gente seguía, mira, tú te encontrabas con heridos en las calles, con borrachos durmiendo en cajeros automáticos. Era un episodio muy, muy triste para ellos. Hoy día en la mañana tú conversas con varios de ellos y te dicen, si nosotros consideramos que Brasil había quedado humillado después de esa goleada que recibieron en el Mundial, o sea, nosotros quedamos peor, quedamos, fuimos mucho más humillados con nuestro propio comportamiento. Están muy avergonzados porque tienen más de 70 personas heridas, hay unos 55, detenidas, hay unos 55 heridos, de los cuales 15 al menos son policías. Esto, a pesar de que Argentina es un país que conoce de protestas, ha tenido piqueteros y todo, sí, claro, esto no es algo común en ellos. Entonces, obvio que esto generó impacto y los tiene hoy día doblemente amargados, además de la derrota.
Juanma, ¿y ha habido reacción de parte del gobierno a raíz de estos mismos incidentes? Que yo concuerdo plenamente contigo, hay algo que pasó que no es normal en Argentina y particularmente en Buenos Aires, y que tiene que ver con lo que tú nos estás detallando. Creo que la falta de alcohol llevó a tratar de conseguir más alcohol de alguna u otra forma, y la mayoría de la prensa destaca muchos boliches, como le llaman en Argentina, que fueron saqueados para que esa gente lograra ingresar y pudiese sacar alcohol. ¿Pero ha habido alguna reacción de parte del gobierno de Cristina Fernández a raíz de estos incidentes?
No, mira, reacción oficial no hay, pero sí te puedo decir que esto ha llegado a la presidenta a cambiar los planes, porque la presidenta tenía proyectado inicialmente que la selección argentina, que debe llegar a Ezeiza durante la mañana, se trasladara o hasta la propia Casa Rosada, o que se moviera hasta alguno de los lugares oficiales dentro del gobierno. Pero la presidenta teme que esto vaya a generar que eventualmente las protestas deriven en alguna de esos símbolos de la República y, por lo tanto, de la presidencia, y que termine vinculándose la protesta en contra de una protesta hacia ella. Entonces, lo que se comenta esta mañana es que es muy probable que la presidenta se traslade hasta la sede de la AFA, que está ahí, además, muy cerca de Ezeiza, y que la selección en el fondo se mueva de Ezeiza hasta la sede de la AFA, y que sea la presidenta la que vaya hasta allá a saludar a la selección. Ahora, esto tiene una complejidad adicional, porque ayer durante el día nosotros nos dimos cuenta que se había estado montando una estructura metálica que está puesta en Diagonal Norte con Carlos Pellegrini, y básicamente es una especie de escenario que se supone iba a servir para homenajear a la selección, y la gente todavía sigue creyendo que es muy probable que la selección se mueva hasta ese lugar. Pero esto está cerca de toda la zona de desórdenes, zona que, y hago aquí el paréntesis, sigue estando muy sucia. La 9 de julio estuvo cortada hasta hace muy pocas horas, con una gran cantidad de escombros en las calles, de basura, de destrozos, de vitrinas, de piedras, en fin. Y bueno, recién la terminaron de limpiar, y lo que tiene temor la policía hoy día y la autoridad es que si es que la selección va hasta ese escenario, se vuelvan a generar desórdenes, claro, no probablemente de la dimensión de los de ayer, pero que de todas formas terminen por complicar en una jornada que ya es laboral el comienzo de semana. Entonces, hasta ahora nadie sabe exactamente qué va a pasar con la selección y dónde la presidenta la va a saludar. La presidenta sabe que tiene que brindarle un homenaje, son finalmente sus campeones, pero ella quiere evitarse el bochorno de una protesta que termine vinculándose a la presidencia, precisamente en un momento en que este gobierno está enfrentando cuestiones complejas. Se les acerca una fecha clave respecto de los fondos buitres, y por otra parte tiene su vicepresidente también cuestionado judicialmente.
Juan Manuel, estaba echando una mirada a la prensa argentina ahora, y probablemente esto te va a sonar súper conocido, porque al final de lo que hablan los titulares de la prensa es de cómo un grupo de vándalos terminó por aguar la fiesta que habían salido a celebrar los argentinos por el segundo lugar. O sea, de nuevo, tenemos, ¿verdad?, encapuchados, delincuentes, marginales, habla de marginales. Hoy día el Clarín, por ejemplo, habla de marginales que salieron al obelisco y terminaron echando a perder la celebración. Esos marginales y esa protesta, porque así está colocado en la prensa, ¿verdad?, esa protesta social que se dejó ver ayer, sí está asociada directamente, o sí podría ser asociada directamente, a la gestión del gobierno o al malestar que hay con el gobierno de Cristina Fernández.
Claro, y de hecho, además, lo que sí responsabilizan directamente al gobierno de Cristina, pero también a la autoridad, digamos, local aquí, que es administrada en parte por la oposición, es que tardó muchísimo en reaccionar la policía, más que al vándalo, que por supuesto lo condenan, porque tú conversas con los argentinos y en general están muy avergonzados. O sea, César Luminotti, yo me lo encontré ayer, casualidad, porque esa cosa de la vida cuando uno anda en estrella, y me lo encuentro en la calle y le pregunto precisamente sobre este tipo de hechos, y dice que es una vergüenza, que de verdad los tiene mal, y que la reacción en general del argentino es que lo que ocurrió ayer no es algo que no debió haber sucedido nunca. Ellos nunca habían vinculado un acto de violencia de este nivel, frente a un fracaso deportivo. Ha tenido otros, pero no de esta forma. Pero lo que sí, no digo que equilibra, pero de alguna forma matiza la situación, es que la policía efectivamente tardó mucho en reaccionar. Nosotros veíamos ayer, desde temprano, cómo la gente se juntaba, cómo la gente tomaba alcohol en la calle, y no veías policías por ningún lugar. Exactamente, la presencia policial estaba, te diría yo, a unas 15 cuadras, de verdad. Y cuando empiezan a sonar los fuegos artificiales, quiero recordar que Argentina tiene una historia dramática con fuegos artificiales no hace tanto, y por lo tanto también uno se pregunta cómo es posible que se accedan a ese tipo de materiales, que los hagan estallar de la manera en que lo estaban haciendo, asustando, provocando y generando todavía más desorden. Y cuando empieza el caos, tú no ves a ningún policía actuar, no ves a nadie realmente moverse, y te diría que unas dos horas después, si es que unas dos horas después, unas dos horas y media después, recién la policía, con balines de goma, que han sido muy cuestionados por estas horas también, utilizando lo que aquí ellos llaman los famosos carros hidrantes, nuestros carros lanzagua, y con gases lacrimógenos, intentando dispersar a la gente. Pero les costó mucho, de verdad fue una cuestión muy, muy difícil. Entre otras cosas porque, claro, el tránsito por la 9 de julio estaba cortado. O sea, la 9 de julio es una avenida gigantesca, mucho más grande, digamos, en su extensión, me refiero en su ancho, que la Alameda, y aún así estaba cortada. Entonces, para la policía fue, cuando intentó actuar, que lo hizo tarde, fue muy difícil hacerlo. Y esa es la principal crítica hoy día que recae sobre las autoridades. No sé quién va a pagar esa cuenta, pero alguien seguramente va a quedar ahí, claro, con este saldo en contra.
Juanma, la última de mi parte, y a propósito de lo que decía la Connie de la prensa argentina, que siempre se cuelgan de cositas bien chicas como para hacer alguna polémica o para generar polémica. La primera, dicen que Joachim Löw, el técnico alemán, le dijo a Götze, al autor del gol, dice, mostrarle al mundo que sos mejor que Messi. Esa fue la primera. Y la segunda, hay una fotografía muy grande que se ve en el momento que Götze hace el gol y que está Angela Merkel con los brazos arriba. Y se ve a Dilma Rousseff, no se sabe si festejando o como asustada, pero es la gran pregunta que también trae la prensa argentina. ¿Gritó el gol de Alemania contra Argentina, Dilma?
Pero es que aquí, si hay una cosa que te dicen los argentinos, es que Brasil hizo todo lo posible para que Argentina perdiera el Mundial. Todos invariablemente te dicen que los brasileños estaban en contra de Argentina desde el momento, desde el día uno. Es su principal enemigo y por lo tanto uno puede entenderlo. Mira, esta otra controversia sí que te va a gustar, que es muy interesante, que también la conversé durante la madrugada con otras personas. Varias personas te repiten más o menos la misma lógica. Se preguntan si Maradona quería que Argentina ganara o no el Mundial. Viste que Maradona tiene un programa de televisión, ya anoche Maradona analizaba y cuestionaba el desempeño de la selección de Argentina. Y muchos aquí tienen la teoría de que Maradona no quería que Argentina ganara el Mundial. Entonces tú preguntas por qué. Porque si Maradona ganaba el Mundial teniendo a Messi en la selección, Messi se convertía en el nuevo Maradona. Y él no quiere perder ese título. Entonces, esa controversia está instalada aquí tan fuerte como el comportamiento brasileño anti-argentino.
Bonito, bonito, ya. Ya, querido, nos vemos mañana, ¿verdad?
Sí, nos vemos mañana. Mañana a la mañana ahí estamos instalados de vuelta en el estudio.
Ya, pues. Buen regreso, Juanma, que estés muy bien, ¿eh?
Cuídate, un beso.
Un abrazo a todos, que estés muy bien. Chao.
Ok. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad. ¿Vamos a bailar?
El viernes.
El viernes.
El viernes. En el Duna Retro. El Duna Retro de Juan Manuel va a estar dedicado este viernes a cuando personas y personajes inspiran canciones. Y esta, de los Beatles, obviamente, ¿verdad? La compuso Paul McCartney para Julian Lennon, el hijo de John, cuando él tenía 5 años apenas y sus padres se estaban separando. Paul sacaba a pasear a Julian y le cantaba mientras lo columpiaba en la plaza, en el frente de la casa de sus papás, que se la pasaban puro peleando. Le cambió el nombre de Hey Jules por Hey You para no ofender a John. Con Hey Jude saludamos a nuestros auspiciadores. En AFP Habitat.cl puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el fondo, el monto final de tu pensión. Por eso toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en AFP Habitat.cl.
PricewaterhouseCoopers Chile, 100 años de presencia constante en el país, líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial, pwc.cl.
¿Aún no tienes tu revisión previaje gratis para las vacaciones de invierno? Con Seguro Falabella puedes tener 12 increíbles asistencias incluida tu revisión previaje. Contrata tu seguro de auto en Seguro Falabella, la forma más rápida y conveniente de asegurar tu auto.
7:34, rápidamente la pausa. Luego de eso vienen los titulares con Valentina González y nosotros le contamos lo que está pasando en Medio Oriente, en Gaza en lo específico, y también una sabrosa historia de la hija del expresidente venezolano Hugo Chávez.
En Duna en Punto, titulares.
7:37. Valentina González está con nosotros para contarnos qué está pasando acá en Chile y en el resto del mundo. Valentina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien.
En algunas horas más, la Cámara de Diputados resolverá si se interpelará o no al ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo. El procedimiento fue solicitado por parlamentarios de la oposición por el manejo que ha tenido el gobierno del conflicto en la Araucanía. Los diputados de la Democracia Cristiana le entregaron su respaldo al intendente de la Araucanía, Francisco Cuenchumilla. Desde la UDI solicitan que la autoridad regional renuncie a su cargo antes de la interpelación al ministro Peña y Lillo. Un grupo de senadores y diputados se reunirá con el canciller Heraldo Muñoz para solicitar que el gobierno reitere su rechazo al conflicto en la Franja de Gaza. Los parlamentarios pedirán que Chile tome una posición más activa ante estos hechos de violencia. Continúa la violencia en el Medio Oriente a pesar del llamado del Consejo de Seguridad de la ONU de detener estos ataques. El primer ministro de Israel culpó a Hamas de la muerte de civiles, mientras que en un video difundido por el grupo, el propio portavoz de Hamas aparece llamando a los palestinos a sacrificarse contra el avance israelí. Los disturbios y los incidentes marcaron el final del Mundial para los argentinos. A pesar de su derrota ante Alemania, Argentina salió a las calles a celebrar a su selección, pero los desórdenes dejaron al menos 55 heridos y 70 detenidos.
Los titulares en la voz de Valentina González. Gracias, Valentina.
Gracias, buenos días.
Pronóstico del tiempo nos dice que Santiago hasta ahora tiene 6.6 grados de temperatura. Pronóstico de chubascos y precipitaciones para esta jornada, con una máxima que podría llegar a los 12 grados acá en la capital. Valparaíso y Viña del Mar, 11 grados a esta hora, también con chubascos y precipitaciones durante este día, máxima de 13 grados. Concepción también con una máxima que podría alcanzar los 13 grados, cubierto y precipitaciones durante gran parte de la jornada y con mucho viento, entre 40 y 60 kilómetros por hora. Lo propio para Puerto Montt, lluvias durante gran parte del día, a esta hora 10 grados, a 12 llegaría la máxima, precipitaciones, cubierto y viento de hasta 40 kilómetros por hora en esa parte del país.
La página de la UST da cuenta de un bus empanado en Santa María, pasado la Concepción, en la pista derecha, para que tengan ojo quienes transiten por ahí. Y nuestra cuenta arroba Radio Duna, para que nos vayan contando si se encuentran por ahí con algo en la calle que valga la pena socializar, ¿ah?, y que pueda significarle un mal rato a quienes transiten a esta hora.
7:40.
A ver, tenemos varios temas que revisar de la actualidad nacional y también de la internacional. Una mención, porque vamos a tener más tiempo para esta conversación en el Hablemos en Off, con un interesante debate además también sobre el clima que se instala después del acuerdo por la reforma tributaria. Hay cosas interesantes que comenzar a ver. Hay un tironeo al interior de la nueva mayoría que va a tener que dirimirse de alguna manera, y es probable que sea la propia presidenta Bachelet la que tenga que pegar ahí un golpe sobre la mesa para distender de alguna manera el tema, o zanjarlo, distenderlo o zanjarlo. Ella tiene la llave para poder hacer cualquiera de las dos cosas, pero no permitir que esto escale y provoque una crisis mayor. Ahora, sinceramente creo que esa crisis tampoco tiene muchas posibilidades de prosperar, porque en definitiva quienes no estén a gusto con una política como la política de acuerdos que levantó el gobierno en esta oportunidad para sacar adelante el proyecto de reforma tributaria, tampoco tienen mucha opción de irse para el lado, digamos, ¿verdad? El Partido Comunista, fuera de una alianza de gobierno, tiene bien pocas opciones de poder seguir eventualmente un camino propio. El Partido Comunista decidió ser parte de la nueva mayoría, y como parte de la nueva mayoría tendrá que saber bailar al ritmo que coloque la presidenta Bachelet. Y si no le gusta, creo, sinceramente, que el problema lo va a tener más el Partido Comunista que la propia presidenta Michelle Bachelet. Pero bueno, en ese tironeo están hoy en día. Es interesante el resultado de la última encuesta Plaza Pública Cadem, que vamos a subir en nuestra página web en unos minutos más, porque sube mucho la valoración que la gente le da a la reforma tributaria, y ese es probablemente uno de los efectos buscados con esto. No solamente la gente está de acuerdo ahora mayoritariamente con la reforma al sistema tributario, sino que baja notablemente la percepción de quienes estiman que el acuerdo iba a terminar siendo malo para la clase media, que iba a terminar generando desempleo, que iba a terminar subiendo precios. Al contrario, la gente ahora cree que va a ser benéfico para el país, que va a reducir la elusión y la evasión, que en términos de disminución de la desigualdad no es que haya un aumento en una expectativa en sentido contrario, pero no hay tampoco mucha expectativa de que efectivamente esto vaya a ocurrir, pero mejora evidentemente el ranking de la reforma, y la gente aplaude de manera bastante significativa también el que se haya hecho a través de un acuerdo. Sin duda, eso fue parte importante de lo que miró el gobierno y de lo que miró la Alianza también, ¿eh? Ojo, que la Alianza aquí también tomó un camino.
Por lo pronto, ayer en una entrevista la propia senadora Ana von Baer decía que suscribieron el acuerdo para evitarle un mal mayor al país. Son parte de las frases que han surgido este fin de semana en la prensa y que tiene que ver con quién se atribuye el haber conseguido el acuerdo, quién cedió, quién no cedió y para qué se cedió. Y esa es la interpretación que se hace al menos en la Alianza, que el haber cedido tenía que ver con una nueva negociación, un nuevo acuerdo, pero que buscaba que se le hiciera un mal mayor al país de cómo estaba la reforma. Otros son más categóricos, que dicen que el acuerdo es bueno, pero la reforma sigue siendo mala, o el acuerdo por la reforma sigue siendo mala. Son las diferentes interpretaciones que se hacen de esto, que a lo mejor podría haberse reflejado en los próximos meses, de qué tan bueno va a ser para el país este acuerdo, de qué tan bueno va a ser también los detalles que incluye el protocolo para materializarlo en la mesa en lo específico. Dábamos cuenta en titulares a propósito de la interpelación al ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, que se supone durante esta semana, si no es hoy día, se va a resolver en la Cámara de Diputados, y ayer la Democracia Cristiana le entregó todo, pero todo su respaldo al intendente Güenchumilla, Francisco Güenchumilla, por lo que rechazaron rotundamente la petición de la Unión Demócrata Independiente de retirarlo de su cargo, que era una de las condiciones que estaba pidiendo la UDI para no interpelar a Peña y Lillo, que renunciara a Güenchumilla, y así se dejaba de lado la interpelación. Esto ya entró en una situación bien, bien compleja, desde el punto de vista que es la primera interpelación que se le haría a Peña y Lillo, pero es la segunda o tercera, si no me equivoco, que trataron de llevarlo para interpelarlo en la Alianza. Y muchos interpretan esto como que es una persecución especial para el jefe de gabinete, pero está dentro de las facultades de los diputados. Y así se ha visto también en el pasado, cuando en algún momento, cuando era el gobierno de Piñera, también se trató de llevar a varios ministros a la interpelación en la Cámara de Diputados. Vamos a ver si efectivamente la Cámara Baja acepta con los votos que se necesitan para que se lleve al ministro del Interior ahí a la testera y responda las interrogantes que le haga el diputado José Manuel Edwards, que es el interpelador o el preguntón, como le dicen muchos, en esta situación que se va a dar una vez que la apruebe obviamente la Cámara Baja.
Hablemos de Gaza, lo que está ocurriendo entre Israel y el gobierno israelí y Hamas, que es, verdad, la agrupación palestina que gobierna la franja de Gaza, está generando también consecuencias a nivel global, porque así como en Chile hay parlamentarios que le piden al gobierno una reacción más airada, fundamentalmente quienes abrazan la causa palestina, una reacción un poco más, más airada, más fuerte, un golpe en la mesa mayor al gobierno de Chile en el seno de Naciones Unidas o de otra instancia internacional, por lo que ahí está ocurriendo. Bueno, son muchos los países del mundo que están también con debates de esa naturaleza. Probablemente ustedes han topado en la calle con autos que andan embanderados a propósito de la causa, de cualquiera de las dos causas, y está empezando a crecer la tensión también alrededor del mundo por el clima de... Por este clima casi bélico que se está viviendo en la zona. Muy brevemente, solo recordar en qué momento empezó a tensionarse nuevamente la situación. Hay un hito que resulta súper importante para poder entender algo o tratar de colocarle un poquitito de orden cronológico a los hechos. La caída del general Sisi en Egipto, la caída de los hermanos musulmanes en Egipto, abrió probablemente un flanco de vulnerabilidad para Hamas, que en la escena internacional no fue percibida desde un primer minuto, pero que Hamas siempre la tuvo extremadamente clara. Desde Egipto, la ayuda que los hermanos musulmanes, por el tiempo que alcanzaron a estar en el poder, le prestaron a Hamas fue tremendamente relevante. Fue apoyo político, apoyo financiero, apoyo social, de toda naturaleza. Los hermanos musulmanes estaban muy bien posicionados en términos financieros y pudieron respaldar también a varios grupos radicales islámicos alrededor suyo, por importancia geopolítica y táctica también. La caída de los hermanos musulmanes significó entonces el inicio del tambaleo de Hamas, que se vio rápidamente amenazada en su respaldo y perdió a sus aliados principales. Alrededor del mundo no había un aliado tan importante para Hamas como la de los hermanos musulmanes. Eso hizo que Hamas empezara a emprender acciones para segurizarse, si uno quiere colocarlo de alguna manera. Y al poco rato, el lanzamiento de los clásicos cohetes desde la franja de Gaza hacia territorio palestino empezó a hacerse cada vez más reiterativo como una manera de marcar territorio y de incrementar también esta tensión que en la interna a Hamas termina por favorecerlo. Esto tiene mucho de lógica interna, hasta que se empieza a transformar también en un problema mayor y empieza a agrietar la propia política. Pero bueno, para fortalecerse internamente empiezan estos ataques. Y luego ocurre lo del secuestro de estos tres jóvenes israelíes, que es parte del clima de tensión que desde afuera no había sido completamente percibido. El gobierno culpa a Hamas directamente de este secuestro. Fueron varios días en que ellos estuvieron perdidos hasta que finalmente aparecieron muertos muy cerca del lugar donde habían sido encontrados. Se acusa con el dedo a Hamas y eso fue la pólvora que termina por encenderse y termina por instalar entonces también esta situación. Y Hamas responde además también a esta imputación. ¿Qué puede llegar a esgrimir Hamas como una suerte de victoria? Dicen que cualquier enfrentamiento entre palestinos e israelíes se salda con sangre, con un baño de sangre entre los palestinos. Y miren lo que está declarando en el día de hoy uno de los líderes de Hamas en un video que publica un canal oficial de este grupo palestino, donde el vocero dice que la organización incentiva al pueblo a prestarse como escudo humano. Y sacrifica civiles en definitiva. Dice, estamos llevando a la gente a la muerte. Esa es una respuesta, si ustedes quieren, parcial, pero una eventual respuesta a los centenares de víctimas civiles. Ya vivían como en 200 víctimas civiles que ha tenido este enfrentamiento
en los últimos 4 días solamente.
Claro, y que es lo que despierta la condena en contra de Israel a nivel global. Bueno, solamente una descripción de hechos. Aquí es muy muy complejo emitir juicios, y no estando allá, además, por Dios, que es difícil hacerlo.
Y sumamos otras dos cosas a propósito de lo que tú establecías del apoyo que ya no tiene Hamas de Egipto. Se le suma el único apoyo que tiene, que es Irán, que siempre ha sido leal y aliado de Hamas, y es con el único que cuentan ahora, con el único país que cuentan ahora. Estados Unidos siempre ha sido mediador en esto, tratar de conseguir la paz entre israelíes y palestinos, pero siempre le ha puesto una condición a Hamas, que no lance o no siga lanzando proyectiles ni misiles a territorio israelí. Y así las cosas se le complica mucho más desde el punto de vista no solamente de ayuda económica para Hamas, sino que también de ayuda humanitaria. Y ese es el principal problema que se estaba dando hasta ahora. En la angosta, dicen, franja de Gaza, viven 1.7 millones de palestinos. Y de ese total, el día sábado había salido un 40% escapando justamente de Gaza, porque nunca habían tenido una advertencia tan clara como la que recibieron el sábado. Lo que estaba haciendo el gobierno israelí y la Fuerza Aérea israelí era lanzar panfletos para que la gente saliera de esa zona porque iba a ser bombardeada. Lo que se le decía a los palestinos de esa parte, del norte de la franja de Gaza, era bastante claro: al mediodía del domingo va a venir un ataque, así que dejen sus casas porque si no van a sufrir las consecuencias. Y eso llevó a cientos de palestinos a huir y dejar la franja de Gaza y centrarse o ponerse en los lugares que tiene la Cruz Roja Internacional como de acopio para aquella gente que no tiene dónde quedarse y que es víctima obviamente de la guerra. Lo que pasa es que no está dando abasto la Cruz Roja Internacional para tener a esta gente desde el punto de vista de cuidarlos, protegerlos y además alimentarlos. Así que la situación se tiende a ya transformar en una situación crítica desde el punto de vista también humanitario, que tiene que ver para esos cientos de palestinos que viven en la franja de Gaza y que están escapando para no sufrir las consecuencias de esta guerra liberada entre Hamas y la fuerza militar israelí. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Es bien complejo aventurarse, es bien complejo plantear una hipótesis de lo que podría podría ocurrir, porque la situación es tan compleja y es tan difícil de entender y de cómo va a reaccionar una y otra parte, que con el solo correr del viento esto puede cambiar de una a otra dirección.
Bueno, vamos a estar atentos a lo que vaya ocurriendo ahí. Tú tenías un balance económico del resultado del Mundial para Brasil, ¿o no? Porque vamos a ver si para Dilma Rousseff esto valió o no le valió finalmente la pena.
¿Cuántos puntos le sacaba de diferencia? Como 8 puntos le estaba sacando de diferencia, ¿sí?, en los últimos días su más cercano perseguidor, recordando que hay elecciones en octubre en Brasil. Pero ayer yo creo que esto se acrecentó o se estrechó el margen, primero con la derrota de Brasil el sábado, que termina cuarto en el Mundial, y segundo, cada vez que aparecía ayer en la transmisión oficial Dilma Rousseff era
la
pifia,
era generalizada,
pero completamente, sí. Ella y Josep Blatter, el presidente de la FIFA. Ayer se le hizo una entrevista en un diario brasileño al encargado de la economía, no al ministro, sino que el encargado de la economía en Brasil, a propósito de lo que significó este Mundial para ese país. Muy positivo, dice, en el Mundial presentó récord de audiencia en los diversos países del mundo y se destaca que 3,6 millones de personas, 3.600 millones de personas siguieron los encuentros de las elecciones. Y en términos de organización, dicen que Brasil hizo una inversión total de 11.520 millones de dólares para garantizar una infraestructura adecuada, que ya lo vimos, y particularmente en Belo Horizonte, que no fue la más adecuada, con esta autopista que cae, con estadios que no estuvieron al 100% terminados, y con una serie de trabajos viales que tampoco estaban del todo terminados. La proyección que se hace es que el campeonato agregó unos 13.500 millones de dólares al Producto Interno Bruto brasileño, y el gobierno federal calcula que los turistas gastaron algo así como 3.030 millones de dólares que dejaron ahí en el suelo brasileño. Todos los sectores fueron impactados con la realización del Mundial del Fútbol, y el que generó cerca de 1 millón de empleos, dice, siendo más de 700.000 empleos fijos que fue generando el gobierno de Rousseff a propósito de lo que significaba poner en marcha este Mundial. Y las áreas que presentaron mejores resultados fueron el turismo receptivo, con un promedio de crecimiento del 14,7%, las agencias de viaje, que aumentaron un 9,6%, y las atracciones turísticas y los medios de hospedaje, cuyo ingreso, dicen, de divisas se elevó a un 8,9%. Solo en la primera semana del Mundial, en las sedes, en las 12 sedes, el hospedaje estaba copado en un 90%, siendo Río de Janeiro, San Paulo y Cuiabá, fíjate, las ciudades que tenían ya casi colmado en un 100% los hoteles en ese país. Lo que da cuenta de que si uno suma todo lo que dejó de turismo, de hospedaje y todo eso, es una buena cifra para el gobierno brasileño, más allá de lo que le significó meterse la mano al bolsillo y poner sobre la mesa para la infraestructura y todo lo que significa el gasto de este Mundial.
O sea, parece que bueno.
Si uno toma en cuenta que el 95% de todo lo que significa el Mundial se lo lleva a la FIFA, es bueno.
Ya pues, vamos terminando este Duna en Punto. Faltan 5 minutos para las 8 de la mañana. Quédense junto a nosotros porque tenemos noticias y después comienza Hablemos en Off. Hoy día Nicolás Vergara y Enrique Mujica. ¿Cierto? Sí. ¿Volvió el Quique? ¿Llegó ya o no? Tenía que llegar hoy día. Esperamos que hoy llegue. Ya pues, que esté muy bien. Buenos días.
Que tengan buena jornada. Buenos días.